José Serna Andrés. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Gracias por estar aquí, licenciado en Ciencias de la Información y Teología. Ha sido profesor de religión en un instituto en Bilbao.
En varios. Al final en Zurbarán, pero he estado en varios, sí.
Sí. Y sigues colaborando en prensa.
Sí, en el periódico Bilbao, habitualmente. Y bueno, pues en Deia una vez al mes, una cosa así. Y también en la revista Goitibera durante muchos años con el cuaderno de Bitácora. Ahí estuvimos en los inicios.
La revista Goitibera del movimiento Scout.
Sí, de Euskal Herriko Scoutak.
Te conoces el movimiento de arriba abajo.
Sí. Estamos ahora en plena... El planteamiento de todos los campamentos siempre lleva un trabajo pues muy especial, porque hay que crear en la naturaleza una ciudad nueva y también tenemos que prepararlo a conciencia. El escultismo entra también por los pies y es el fruto de una organización y de una escala de valores en una vida austera.
En otro momento hablaremos del movimiento de Scout, de ese contacto necesario con la naturaleza, pero en esta ocasión nuestro invitado está aquí para hablar de un libro. Es autor de varias publicaciones en el tiempo, pero la última publicación es Amor de los Amores. Se presentaba en la Biblioteca de Ibidebarrieta, en Bilbao, el pasado 8 de abril. ¿Cómo va desde entonces?
Bueno, ya sabes que en los libros, pues... Es difícil escribir, es difícil publicar, es difícil vender y es difícil que alguien lo lea. Entonces, en el tema de los libros, pues ya sabes tú cómo va esto.
¿Por qué Amor de los Amores?
Pues mira, Amor de los Amores es una reflexión, bueno, es el fruto de una reflexión para darle una actualidad al mensaje bíblico. Ya he tenido algunas experiencias anteriores con Salmos del siglo XXI, donde, bueno, pues como su mismo nombre lo indica, era ver desde el Nuevo Testamento los Salmos bíblicos. Está en Descle de Ruber. También hice el libro el Viaje, que es el libro de Job, adaptado a una situación actual después de la muerte de mi hermano, donde allí se actualizaba también con un lenguaje diferente los problemas actuales. Y tengo otro librito en Arte Activo Ediciones, que es Otras Palabras, porque no es la palabra, que es la palabra con mayúscula, sino una versión poética con el Evangelio al fondo y la actualidad en la mirada. Entonces, dentro de este interés que tengo grande por realizar una versión adaptada a los tiempos modernos, a mí me ha seducido siempre el Cantar de los Cantares. Entonces, es un proyecto donde cada uno de los versículos del Cantar de los Cantares, incluso a veces medio versículo, tiene un poema. Y entonces, bueno, pues ha salido un libro de más de 300 páginas y se trata de proyectar la luz de los versículos del Cantar sobre las escenas de la vida real y sobre las heridas del mundo en el que vivimos.
Todo eso.
Fíjate tú lo que intentas y luego a ver lo que consigues.
¿Es un poemario?
Sí.
¿Es una revisión?
No. Diríamos que sería muy pretencioso hacer una revisión del Cantar de los Cantares, porque es uno de los libros cortito, pero es un libro fundamental, pues no solamente para el cristianismo, para el judaísmo, es un libro fundamental que siempre ha tenido una serie de cortapisas, bueno, diríamos de sospechas de que si es religioso, si no es religioso, no es, tampoco es un comentario del cantar, de los cantares, sino que diríamos que sería como una prolongación actualizada, con palabras viejas de siempre y con las palabras nuevas de hoy. El auténtico cantar de los cantares es el cantar de los cantares, no es Amor de los amores, pero quizá le pueda servir a alguien también para acercarse, ¿eh? Y entonces aquí hay el concepto, y es interesante, pues, el punto de vista de que el amor de los amores es fundamental, pero no hay compartimentos estancos. Entonces hablamos de el amor de la pareja, donde la sexualidad es fundamental, el amor de Dios, la solidaridad, que es la ternura de los pueblos, que es la forma en que tenemos también de vivir el amor de Dios a todos los niveles. Entonces, cuando hablamos del amor, todo está presente, y es un poco, pues, una llamada a valorar todo esto desde el mundo actual.
Porque, ¿qué es el amor? ¿Y qué es el amor universal?
Pues fíjate, qué pregunta me has hecho, ¿eh? Porque podríamos tener miles de interpretaciones. Cuando Platón en el banquete se están haciendo esas preguntas y discuten, y dices, bueno, si hay algo en lo que desde el punto de vista, pues desde el punto de vista del cristianismo, podemos definir el amor, tiene que ser el amor desde el punto de vista del Evangelio, con la mirada del Evangelio, donde hay, bueno, pues una mirada distinta, ¿eh? Incluso cuando Jesús al joven rico le hace una oferta, y él dice, bueno, yo he cumplido todo esto, pero no lo voy a hacer. Y se despiden amablemente y Jesús le mira con cariño. Es decir, ahí hay algo que no se puede definir de una manera, que está definido con palabras y con la vida de Jesús, pero ahí está el amor.
El amor de Dios, y a partir de ahí otros amores.
Todos los amores son parte. Es decir, no podemos hacer compartimentos estanco, porque también podemos decir, pues, ¿cómo dices que amas a Dios, a quien no ves, si no amas al hermano, a quien ves? Pasa por el amor a todo lo que tenemos alrededor, a todo lo que tenemos alrededor, y esa es una prolongación del amor de Dios. Porque lo demás podemos hacer, pues, entelequias sobre que yo le quiero mucho a Dios. Dices, ¿y cómo lo sabes? Demuéstramelo, demuéstraselo.
¿Cómo se quiere a Dios? ¿Cómo se le muestra ese amor a Dios?
Pues el camino del amor a Dios pasa por el camino del amor a los demás. Y esa es la única manera que podemos tener de que verdaderamente amamos a Dios, si amamos a los demás. Y ese de los demás entra todos los aspectos de la vida. La vida tiene muchísimas, muchísimas dimensiones, y no lo podemos reducir.
Lo que pasa es que en ese camino, el amor a los demás, muchas veces el camino es ciertamente turbulento.
Claro, ahí está el reto. Ahí está el reto. Es decir, ahí es donde nos interesa. Mira, te puedo... ¿Puedo leer un texto? Comienza el libro así, ¿eh?
Cuando quieras.
Ella, porque es que comienza así el cantar. Dame un beso de tus labios. En el cantar, en el libro aparecen los textos del cantar al principio de cada uno de los poemas. O sea que aquí tenemos dos libros en uno. Bésame, sí. Bésame. Lo he buscado desde niña, el beso familiar antes de ir a la cama, los besos progresivos y este beso pleno, como un ramo de mariposas que se desliza hasta la boca. En besos vive el amor, es parte de su morada, es la vida, un gran beso. día y noche te espero, como lo esperan quienes aman, a flor de piel, a piel de tierra. Convertir las armas en un beso, sí. Difuminar el odio en un beso. Es el lenguaje de Dios. La cara buena de la vida. El pétalo de las entrañas. No podría vivir sin un beso. El beso de tu boca. El beso de sus bocas que bendicen, sí, cuanto tocan. En el beso se abren puentes y dulcifican las fronteras y suenan las notas del alma.
¿El beso es una máxima expresión del amor?
El beso es una de las características de la ternura. Pero ya sabemos que la entrega de una vida, pues es una entrega total donde dice, bueno, pues yo voy a salvaros. Pero si se va a tirar desde no sé dónde, porque yo voy a dar mi vida por los demás. Dice, hombre, por favor, piénsatelo un poco, porque esto no va por ahí, sino que es dar el tiempo propio para los demás y además con unas características especiales. Porque el beso también ha servido para entregar a alguien con un beso. Entonces es un símbolo universal, pero también tiene, alguien diría, una técnica, que no es técnica, sino que es otra cosa, que está mucho más al fondo.
¿El amor es la felicidad plena?
Pues el amor y la felicidad, nos encontramos aquí, ¿cómo lo defines? ¿Cómo defines el amor? ¿Cómo defines la felicidad? ¿En qué consiste? O sea, es que si hay algunos conceptos que habitualmente están, pues, en la filosofía también, o sea, es la definición, la búsqueda del amor y la búsqueda de la felicidad. Y sabemos que siempre hay un camino, siempre hay un camino. El camino de la felicidad, pues es que el mismo Platón, por ejemplo, estaba haciendo pues una serie de observaciones sobre la idea de que que eran más felices las personas que eran más capaces de vivir una vida íntegra y una vida plena. Y las personas, bueno, hay unas definiciones que luego incluso se han heredado del cristianismo, en el sentido de que viene a poner en duda que las personas que están haciendo mucho daño a los demás terminen siendo felices. Entonces, lo mismo que la paz no existe, pero sí la paz es el camino, es un camino para llegar. Pues el beso, para llegar a la felicidad, el camino del amor y los caminos de la felicidad, alguien diría que son intransitables si queremos, y son transitables si tomamos la decisión de emprenderlos. Y es que eso además se hace día a día.
El amor hace camino. ¿El camino se complica sin amor?
El camino se complica cuando tenemos el fondo de armario que tenemos es muy pequeño. Y entonces aquella persona que tiene, pues hombre, podemos dos imágenes más claras, el gran corazón o el corazón de piedra. Y entonces en la medida en que va latiendo o deja de latir cada uno de los corazones que llevamos aquí puestitos dentro, pues va la cosa hacia adelante o se paraliza o se desvía. Y es un camino lleno de piedras, claro.
Sí, porque necesitamos ser amados y amadas.
Claro, claro. Porque eso también, no sé si diríamos que es un efecto rebote también. Es decir, aquellas personas que el corazón tienen más grande, toca más los laterales de los demás y reciben de alguna manera también, aunque no siempre, porque es que Estoy un poco, es que estoy leyendo a Platón estos días. Cuando están configurando, bueno, pues aquellos que están intentando hacer la república con unas condiciones mejores, ya están haciendo los, bueno, esfuerzos más grandes para conseguir que la ciudad sea, obtienen en ocasiones unos resultados muy negativos para su persona, se meten con ellas. Uno de los ejemplos también es Sócrates, que diríamos que para él es un ejemplo, pero claro, también podríamos decir desde el cristianismo, el gran amor tiene amores que le siguen, pero amores también que le matan, o desamores que le llegan, bueno, hasta el final, a la destrucción. Entonces todos necesitamos ser amados, pero no siempre las consecuencias de que alguna persona, pues que ciertamente entrega su vida. Bueno, estamos viendo también muchos ejemplos de grandes personas, de grandes personajes a las cuales han muerto, les han asesinado, les han hecho la vida imposible. ¿Por qué? Pues porque eso desmonta algunas de las maneras de vivir en este mundo traidor o en este mundo tan maravilloso. Claro, las dos.
Sí, sí, es la paradoja.
Efectivamente.
El amor y el desamor. Uh-huh. Eso ya son grandes escenarios de la vida.
Claro, claro. Uh-huh. Y además,
una cosa lleva a la otra, no necesariamente.
No lo sé. El amor y el desamor, porque eso pues tiene que ver también con muchos procesos. Es que a nivel de sociedad, a nivel individual, a nivel de pareja, a nivel de la familia, a todos los niveles, pues está es todo muy muy complejo. ¿Qué le pasa a una persona cuando una tiene una gran depresión? ¿Qué ha pasado ahí? O sea, ¿somos capaces de definir todas estas cuestiones que los psiquiatras, los psicólogos están intentando resolver? ¿Por qué la gente se suicida? Que es una de las principales causas de muerte. Ahí está, hay un gran desamor, pero hay también situaciones muy complejas que diríamos que podemos poner todos los algoritmos en funcionamiento y no nos van a responder, porque eso lo hemos metido nosotros. Y entonces es algo a lo que no podemos llegar. Y además tenemos muy claro que el límite del conocimiento humano es enorme. Somos muy limitados. Tenemos una parte muy pequeñita de conocimiento para responder incluso a esta pregunta. Si alguien puede responder a todas las preguntas, que venga aquí y que se calle, porque no es verdad.
Porque somos muy vulnerables.
Efectivamente, es una de las características que nos define para comprender estas situaciones de vulnerabilidad de tantas personas y de nosotros mismos, que cuando nos pensamos que nos estamos comiendo el mundo, al cuarto de hora podemos estar en una situación donde ha cambiado todo. Personas que han estado presidiendo un país y al cuarto de hora por distintas situaciones, bueno, caen a una situación terrible cuando pensaban que lo tenían todo.
Los vuelcos en la vida.
Los vuelcos en la vida.
Son constantes, ¿no? Y a cualquiera, además.
Efectivamente. No. Esto es tan, tan complejo. Tan complejo, y necesitamos también de los demás para apoyarnos, para apoyar, para sembrar, para establecer pues una serie de valores, porque hoy no se quiere hablar de este tipo de cosas. Estamos ahí con aquí no hay quien viva, y entonces están transmitiendo una serie de valores, o también todas las películas, series y tal, estamos ahí con una exaltación de la violencia, aunque los malos son muy malos, pero ¿cómo pueden ser de malos los buenos que matan a tantos malos? Y se nos está haciendo como algo necesario que haya muchos buenos que maten a los malos. Y cuando hay una guerra, estamos diciendo, ahora tenemos que armarnos más que los otros. Y Jesús decía, amaros unos a otros. Y se nos ha colado una R. Armaros los unos a los otros. Y esa es la destrucción. Esa es la salvación del mundo, dice, esa es la destrucción del mundo. Y lo vemos todo como habitual. Dice, no, ahora vamos a hablar del amor, vale, ahora vamos a hablar de la guerra. ¿Qué es lo que nos está pasando? O sea, es que hay una disfunción total, hay una falta de sintonía, hay una brutalidad que nos asesora el pensamiento, nos está condicionando constantemente y nos deja ahí como si fuésemos buenos, además. Dices que es que estamos hablando ahí en el bar todo el tiempo para ver qué es lo que podemos hacer para darles a estos. No digo más palabras, porque...
Pero es muy interesante y daría para mucho, porque sí. Ese es un gran planteamiento y una gran pregunta que nos hacemos. ¿Qué nos está pasando como colectivo, como sociedad? Como sociedad global, ¿qué nos está pasando? No sabemos muy bien en qué momento de ese camino estamos.
Bueno, lo que pasa es que esto, desde mi punto de vista, es una constante en la humanidad. Y por eso, bueno, pues se han creado los estados y tal, porque se considera que tienen el monopolio de la violencia para que no nos hagamos daño unos a otros. Pero luego nos apoderamos de esa violencia, de ese monopolio de la violencia, y lo intensificamos con los presupuestos de la guerra, ¿eh? Y entonces, bueno, pues aquí. Entonces, en el libro este, pues también está presente pues este mar de fondo que está en las relaciones humanas. Y luego también tengo interés en manifestar que desde el punto de vista del cantar de los cantares, en ocasiones se ha dicho, bueno, pues no aparece la palabra Dios. Diríamos que sería como, pero Dios está presente detrás de todo esto, como la zarza ardiendo, donde el que quiera escuchar, pues lo escucha y dice, bueno, ¿y a nosotros esto qué? Bueno, pues precisamente, no se trata de empeñarnos en estar constantemente diciendo, tiene que ser esto, pero sí que desde el fondo, pues es importante tener una versión o una visión diferente. Y en ese sentido también se ha discutido sobre si es una historia de amor donde la sexualidad tiene una presencia, que en distintos momentos, bueno, pues se ha intentado hacer unas interpretaciones, diríamos, místicas. Yo creo de todas maneras que también esas interpretaciones místicas pueden tener varias versiones, porque San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús son dos místicos doctores de la Iglesia. Tuvieron ambos tuvieron muchas dificultades, que hemos hablado antes de la caña que les han dado a las personas buenas. Y yo creo que tenemos aquí también una gran pregunta, incluso respecto a la teología, diríamos. ¿No será que la mística es el futuro de la teología? Porque hay un lenguaje, unas palabras, una imbricación de realidades donde en ocasiones pues no hemos conseguido intensificar. ¿Eh? Ahora se pueden hacer pues muchos planteamientos, pero en este momento en la Iglesia está presente también un debate sobre la función de la mujer en la Iglesia. Dice, a estas alturas, por favor, ¿cómo vamos a estar hablando todavía de estas cosas? Y dice que la mujer tenga más presencia, pero más todavía, más todavía. ¿Y quién tiene que decidir eso? Pero es que eso, hoy en este mundo, ¿cómo nos estamos haciendo esas preguntas? Y desde una visión distinta, pues ya normalizamos sin hacerlo, es que no tiene sentido, o sea, sin más, no hay que hacer ya tantos debates, sino vamos a seguir avanzando. Y es importante que aquí también, en el Cantar de los Cantares y en Amor de los Amores, ahí diríamos alguna forma también en la cual la relación de pareja, la relación familiar, donde la sexualidad es muy importante, pues están presentes en todo tipo de relaciones, sin andar haciéndonos preguntas, ni cuestiones, ni nada, porque esto, en un principio, esto está, o sea, en el origen del Cantar de los Cantares y en el Antiguo Testamento está muy clara el tema de la sexualidad en la vida humana. Y pues en parte por distintas razones, en la Iglesia no se han normalizado suficientemente, aunque yo creo que bueno, pues puede haber un proceso interesante en este momento para llegar a una nueva situación.
Seguiríamos hablando, seguiríamos haciendo preguntas, nos seguiríamos haciendo preguntas como algunas de las que nos has dejado. Vamos a ir cerrando este diálogo. ¿Y cómo lo hacemos?
Pues igual estoy hojeando aquí el libro, igual con un último poema, que es el... Hemos leído el primero del libro y vamos a leer el penúltimo.
Bueno.
Él dice, en el Cantar de los Cantares, déjame oír tu voz, oh reina de los jardines. Nuestros amigos esperan escucharla. Que se oiga tu voz, vida de mi vida, compañera del alma. Esa llama de palabras caldea el alma. Este tiempo y esta tierra bailan. Estas ciudades de luz sin artificios, estas montañas de nieve limpia, estas industrias de sueños vividos, esta red de redes donde la amistad no es solo una palabra y donde nadie finge propaganda. Que se oiga tu voz. Palabras limpias escritas con mayúsculas en la Galilea primigenia de un amor sin parpadeos. Palabras más allá de la palabra, donde sabemos vida de mi vida, que hay manos y ojos y sudor y duda y lucha y segundos numerados en color de sangre y aires consumados. Palabras pulidas en el perfil de la entrega, en el yunque del dar sin recibir. Oh, cómo se atraganta a la madre indiferencia la sencillez de los conceptos. Que se siembre tu voz. Que las ondas de los satélites llamen con sus nudillos no fingidos, a las puertas de la conciencia. En ese jardín de polen vives ya, vida de mi vida.
Y así, con el penúltimo poema de este poemario, vamos cerrando esta conversación. Hemos hablado con José Serna Andrés, autor de Amor de los Amores. Muchas gracias por haber estado en este programa, por habernos leído. Y sea hasta la próxima. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Muchas gracias, Juanma.